En este momento. Se trata de Jean Arnaud, es el jefe de la misión de la ONU, de Naciones Unidas, que son los encargados de la verificación y el monitoreo de una de las partes fundamentales del proceso de paz, que es la dejación de armas. De modo que es bien importante conocer de su propia boca cómo va este proceso. Hace apenas unas horas él reportaba sobre las armas que ya han venido, por lo menos registrando, que es la primera parte, saber cuáles son las armas que están ingresando a las zonas veredales de concentración y cuáles van a empezar a recibir en esos famosos contenedores de Naciones Unidas. Señor Arnaud, bienvenido a RCN Radio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias y gracias por recibirme.
Bueno, cuéntenos al momento, al día de hoy, ¿qué reporte tienen ustedes sobre las armas ingresadas a las zonas veredales de concentración y las armas que van a dejar finalmente los miembros de la guerrilla de las FARC en proceso de desmovilización?
Bueno, mire, en realidad en comparación con la conferencia de prensa que di ayer o antier, pues estamos básicamente en la situación comparable, ¿no? Ya estamos en el 90% de registro, identificación y marcación de las armas ingresadas a los campamentos y seguimos anticipando que vamos a marcar, registrar unas 7.000 armas de todo calibre. En cuanto al almacenamiento de las armas en los contenedores de Naciones Unidas, pues de la misma manera seguimos con el compromiso de recibir más o menos unas 1.000 armas en los próximos días. Esas 1.000 armas corresponden a los integrantes de las FARC, que van a estar realizando una serie de actividades fuera de las zonas veredales y, por consiguiente, tienen que dejar sus armas. Grosso modo, son 300 que van a ir a capacitación en la Unidad Nacional de Protección, unos 310 que van a realizar lo que se llama pedagogía de la paz a nivel local y unos 350 que corresponden a los miembros de las FARC del mecanismo de monitoreo y verificación. Además, hay un grupo de unos 20 o 30 personas que se van a dedicar al trabajo de sustitución de cultivo y al trabajo de desminado.
Señor Arnaud, usted tiene una experiencia larguísima en procesos de dejación de armas, sobre todo en Centroamérica. Este número de las 7.000 armas, que suponen más o menos una relación de un arma larga, un fusil, a un hombre, ¿le parece a usted bajo, alto? ¿Esperan más que esas 7.000 armas?
Mire, para empezar, yo creo que es un poquito temprano para hacer esta valoración porque nos están faltando dos datos importantes. Primero, el dato de las armas en caletas. Y esta campaña de extracción de armamentos en caleta empieza ahora, va a durar sus buenas semanas, pues es un trabajo muy complejo, pero obviamente necesitamos tener este número de armas para tener una valoración más objetiva. Y también nos falta un segundo dato, que entiendo, de acuerdo a lo que se dijo en Cartagena, tendríamos que tener dentro de pocos días, y es el número de milicianos. Y nuevamente, con este dato sobre armas en caleta y datos sobre milicianos, estaremos en una posición mejor de hacer una valoración, digamos, comparativa. Dicho esto, les cuento que si efectivamente nos mantuviéramos en esa relación de un hombre a un arma, estaríamos de hecho en una situación más favorable de lo que fueron los procesos centroamericanos. Así que ojalá que la tendencia se mantenga.
Señor Arnaud, con respecto a las caletas, ¿ustedes tienen algún cálculo o alguna información revelada por las FARC de cuántas armas podrían estar encaletadas? Porque finalmente es un conflicto de 50 años, en momentos en que las FARC tuvieron casi 20.000 hombres en armas, y entonces pensar que solo 7.000 entregadas, pues son poquitas en relación a un conflicto de 50 años con tantos hombres que hubo en armas. Y por otra parte, hay denuncias desde Venezuela de que podría haber armas, digamos, guardadas en Venezuela. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algún cálculo estimado?
No, francamente, bueno, para empezar, como usted dice, ¿no? Es un conflicto muy particular en términos de su duración. y no teníamos, tenemos pocos ejemplos. De hecho, no estoy seguro que tenemos un ejemplo en la historia de los procesos de mantenimiento de la paz de un conflicto con esa característica. Así que nos vamos a mantener vigilantes sobre el tema de las caletas, pero hacer especular, digamos, sobre lo que podría ser su número es difícil. Dicho esto, precisamente en estos días, la misión se reúne con responsable de las FARC para hacer un plan global de exploración de esas caletas, extracción de armas y transporte directamente a los contenedores. Así que yo esperaría que en base al trabajo que se está realizando ahora, les podamos dar por lo menos una idea indicativa del número de caletas que estaremos verificando en los próximos dos meses.
Señor Arno, ¿cuál es el mecanismo que tienen ustedes, que son los encargados de verificar ese proceso de entrega de armas, para verificar efectivamente que sí se entregan todas las armas? Pues evidentemente, dice usted, es muy difícil saber qué caletas hay, es un conflicto muy largo y demás. Pero ¿qué herramientas tienen para verificar que las FARC están entregando todas las armas que están en su poder?
Y ahí obviamente dependemos de varios factores, ¿no? Un factor pues muy importante es la valoración que hace el propio Estado. También hay, digamos, universitarios académicos que han intentado hacer su propia valoración del número de armas que puedan estar disponibles. Así que vamos a básicamente depender en gran medida de los análisis que se han hecho hasta la fecha. Como les decía, ¿no? Nos parece un poquito temprano para hacer una valoración del grado de cumplimiento del compromiso sobre entrega de todas las armas, pero nos parece al mismo tiempo que vamos en buen camino, en el sentido de que efectivamente, por las razones que les acabo de mencionar, la relación de un hombre a un arma que tenemos establecida en los campamentos es un buen punto de partida, digamos.
Señor Arno, en ese sentido, dentro de lo que ya se ha registrado por parte de la guerrilla de las FARC, ¿de qué tipo de armas estamos hablando? Es decir, ¿qué tipo de calibres se han registrado en mayor o menor número?
Mire, no tenemos el dato final porque el proceso de registro e identificación se está terminando ahora, se está terminando y se está haciendo el análisis en cada zona veredal exactamente del tipo de armas que se ha identificado. Lo que sí les puedo comentar, porque sé que fue una de las preocupaciones que se expresó públicamente, y además una preocupación perfectamente natural, es que hay un buen número de armas nuevas. Yo creo que una de las preocupaciones lógicas que se expresa en este tipo de situación es si la guerrilla está entregando material todavía funcional, o si empieza entregando armas efectivamente que puedan, digamos, que son las armas que han servido realmente para el enfrentamiento. Y en ese sentido estamos, digamos, tranquilizados por el hecho que hemos recibido armas nuevas, que hemos recibido armas cortas, armas largas, armas de grueso calibre, básicamente armas que reflejan, digamos, el inventario real de lo que ha sido el armamento de las FARC.
Señor Arno, una precisión. Nosotros leímos en distintas noticias, acá lo comentamos también, el pasado 13 de diciembre, que las FARC empezarían ya a hacer el inventario, este inventario de las armas del que hablamos. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo? ¿Son ustedes los que hacen el inventario o son las FARC los que primero hacen el inventario y ustedes después rectifican o miran que lo que se entregue coincida con ese inventario? ¿Quién hace qué?
Sí, no, son ejercicios absolutamente distintos. El primero es el inventario que hace la propia FARC, obviamente, de las armas que está llevando a sus campamentos. El ejercicio nuestro es mucho más, digamos, riguroso. Consiste en recibir cada arma, identificarla, hacer una marcación doble de esta arma, de manera asegurarse que no puede haber pues errores de manipulación que impida que se sepa exactamente de qué arma se trata. Se la identifica con un integrante de las FARC y se registra en una base de datos. Y esa es la base de datos básicamente que nos permite a lo largo de las próximas semanas de llegar a una visión clara del inventario completo. Así que son dos ejercicios absolutamente distintos.
Señor Arnaud, ¿ustedes ya han recibido un listado de personas, tanto combatientes como milicianos? Ese listado es clave, en parte para lo que tiene que hacer también la misión, y es verificar el número de personas que van a ser parte después de la reintegración. Es otra de sus tareas como jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Ese listado ya lo entregó las FARC?
No, todavía no lo, y entiendo nuevamente que es una de las decisiones que se tomó en Cartagena este fin de semana, es de agilizar precisamente la entrega, tanto de hecho al gobierno como a nosotros, del número final de combatientes y de milicianos. Así que es uno de los puntos de Cartagena, el cual esperamos que se concrete muy rápidamente.
Precisamente esta reunión que tuvo lugar en Cartagena de la Comisión de Seguimiento y Verificación Ampliada, en la que usted asistió, en parte surgió esa reunión por la insistencia de la misión en términos de la falta de un avance en acciones legislativas y reintegración en una carta que se conoció públicamente y que usted le envió al gobierno, y que además supuso una respuesta muy fuerte del gobierno a la misión. ¿Por qué insiste tanto la misión de Naciones Unidas en Colombia en la seguridad jurídica y económica de los guerrilleros de las FARC? ¿No le quita eso neutralidad a la misión?
Mire, es una cuestión muy lógica, ¿no es cierto? Es decir, que estamos con un proceso muy muy corto, y qué bien que sea así, de dejación de armas. Al mismo tiempo, es obvio que para que este proceso corto se pueda cumplir, deba existir una perspectiva clara para todos aquellos integrantes de las FARC que se desmovilizan. Debe existir una perspectiva práctica de desmovilización para el día de más 180, ya sea de desmovilización, o más bien de reintegración en lo legal, de desmovilización en lo socioeconómico, y no se olvide de un tema que pareciera lógicamente fundamental, que en el momento que la FARC queda desarmada, tuviera garantías básicas de seguridad física. Así que no estamos, digamos, yendo más allá de lo que es la lógica de un proceso de desmovilización. Qué bueno que tanto el gobierno como las FARC insisten mucho, a pesar de los retrasos, para completar este proceso para el día más 180. Nos parece excelente, pero esto también conlleva la necesidad de realizar acciones de reintegración, como les decía, acciones de reincorporación, sin lo cual nosotros simplemente tememos que se nos produzca retrasos. Yo creo que inevitablemente el proceso de desarme y el proceso de reincorporación van de la mano.
Señor Arnaud, ¿qué puede usted decir frente a algunas declaraciones y una carta que firmaron organizaciones de derechos humanos en que habría algunas pugnas entre la oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Colombia de las Naciones Unidas y la comisión que usted preside, que hay diferencias con respecto a la mirada sobre los derechos humanos?
No, yo leí una carta que ha sido firmada por muchas organizaciones, que insiste en el carácter fundamental que tiene la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, y no tenemos absolutamente ningún reparo con esta carta. Al contrario, yo creo que tenemos simplemente dos mandatos que son muy muy distintos, ¿no es cierto? Hay un mandato general sobre la vigencia de los derechos humanos, y tenemos una perspectiva mucho más limitada tanto en su ámbito como en su tiempo, que este tema del cese al fuego y de la y de la verificación de la dejación de armas, pero no, no hay entre esos mandatos muy distintos ninguna contradicción.
Ahora, señor Arno, habla usted de la importancia de mantener el cronograma, pero al mismo tiempo dice que, obvio, esto va de la mano con otros asuntos de la implementación del acuerdo, hay algunos retrasos. ¿Cómo están las cosas? Es que vemos el cronograma apretado. ¿Se puede mantener ese plazo del día de más 180 o ese plazo se va a mover?
Mire, en realidad lo fundamental en ese tema, nos parece, ¿no?, más allá de las dificultades de tipo técnico que se han manifestado hasta la fecha, nos parece que realmente lo fundamental es el grado de compromiso con un proceso corto. Lo que estamos viendo en relación a las zonas rurales, temas de construcción, temas de logística, lo que estamos viendo con relación al tema de la amnistía, al tema de las garantías de seguridad, no nos parece para nada insuperable. Faltan dos meses, y es cierto que si uno piensa en ese corto plazo y piensa en que en los últimos cuatro meses que han transcurrido con, como le decía, bastante dificultades, uno se puede preguntar si es realista pensar que para el 29 de mayo se pueda concluir este proceso. Nosotros no vemos en lo técnico nada insuperable, pero sí pensamos exactamente como lo manifestó la reunión de Cartagena, que hay que darle un serio acelere a ese conjunto de temas, que por cierto, como les decía, no son tantos: garantías de seguridad física, aceleración del proceso de amnistía, y por lo menos el inicio, el diseño general de lo que puede ser un proceso de reintegración socioeconómica. Todo esto nos parece perfectamente factible, con tal de que, como les decía, haya un compromiso real con acelerar los trabajos en estos ámbitos. Parece ser un punto firme, digamos, ¿no?, en todo este proceso, es obviamente por parte del gobierno la voluntad que el proceso de dejación de armas se realice lo antes posible. Pero por parte de la FAD, de su secretariado, hay también un punto de referencia que nos parece perfectamente firme, y es el proyecto, el deseo, la determinación de entrar en política lo antes posible. En ese sentido no hay, yo diría, una contradicción entre lo que son las aspiraciones del gobierno con relación a la dejación de armas y las aspiraciones del secretariado con relación a la entrada en política. Con esta convergencia, como les decía, nos parece que las posibilidades de lograr el proceso corto que prevé los acuerdos sigue siendo posible, pero indudablemente habrá que, como les decía, agilizar bastante el trabajo en una serie de áreas.
Señor Arno, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Por supuesto que estamos pendientes de este proceso que, como le decía comenzando, esta charla es crucial para el país y la labor que ustedes desempeñan absolutamente fundamental en ese proceso de verificación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a sus oyentes.